nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Estas son las informaciones a las 2 en Radio Martí. Ya son ilegales en Cuba las redes SNET, a pesar del descontento de quienes las administraron por más de 10 años. La información en el siguiente reporte.
El 29 de septiembre fue la fecha límite para que administradores de las redes SNET Street Network legalizaran los equipos permitidos y respetaran los límites impuestos por las resoluciones 98 y 99 del Ministerio de Comunicaciones, MICOM, para el ordenamiento del espacio radioeléctrico cubano. El MICOM propuso que las redes de la calle SNET incorporaran su infraestructura a la red de Joven Club del Oficialismo. Al respecto, esta fue la opinión que ofreció a Radio Martí uno de los administradores conocido por Landy.
La propuesta sería, con tus equipos, con lo que has creado durante 10, 12 años, trabajar para algo que se quiera apropiar de algo que es tuyo.
El anuncio de las nuevas regulaciones en vigor desde finales de julio generó una serie de protestas en las redes sociales bajo la etiqueta hashtag SoySNET. Según Landy, son años de comprar sus propios equipos y de conformar nuestra red para ahora entregarla.
Cuando aplican la lógica, nadie puede estar de acuerdo con que le quiten sus equipos y te conecten a una red que ya no vas a poder ver las cosas que veías, que ya no vas a poder jugar los juegos que jugabas. Me vas a decir que no, que ya nada de nosotros, que ahora es tuyo. Que si quiero pertenecer a algo, voy a pertenecer a algo que es tuyo. Eso me estás robando entonces mi proyecto, lo que hicimos todos, y lo estás convirtiendo en algo propio de la noche a la mañana porque sí.
Alberto Páez administra una red SNET en Quibicán, Mayabeque.
Tengo que regalarle equipo. Si te rompe el equipo, tienes que volver a donar otro. Aquí en Cuba cuestan sobre los 150.
Las normas que legalizaron por primera vez las redes comunitarias en Cuba suponen parámetros como, por ejemplo, fijar la potencia de irradiación en hasta 100 milivatios.
100 milivatios no logramos nada. Un teléfono tiene más que 100 milivatios. Lo que hay que hacer es por frente a mí con la mano amarrada o con cable de red.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Cuban Prisoner Defender, añadió este martes 4 nuevos nombres a la lista de presos políticos cubanos. El grupo, con sede en España y que lleva un inventario de los encarcelamientos en Cuba, destacó en el mes de septiembre los casos de Glenda Lobaina, Ovidio Martín Castellanos, Roberto de Jesús Quiñones y Alexander Roll Gilbert. Cuban Prisoner Defender reconoce que hasta el 1 de octubre de 2019, el régimen cubano tiene tras las rejas a 125 condenados políticos, además de otros 10.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras por cargos denominados como predelictivos. Y en Nicaragua, un paramilitar acabó con la vida de la ciudadana nicaragüense-estadounidense Adriana Martínez García, de 33 años, en una gasolinera en la ciudad de Matagalpa, de acuerdo con el testimonio del esposo de la víctima. Detalles en este reporte desde Managua.
Según Maynor Fernando Valenzuela, esposo de la víctima, quien primero lo abordó fue Juan Pablo Ortiz González, gritándole improperios políticos y luego le disparó en la frente a su esposa. Maynor Valenzuela aseguró que el autor de los disparos trabaja para el Estado en el Departamento de Correos y un hermano de nombre Israel Ortiz en la alcaldía de esa ciudad de Matagalpa. Ambos caminan armados y actúan como paramilitares al margen de la ley. La Policía Nacional en un comunicado informó que el hecho se dio por rencillas personales, pero escuchemos lo que nos dice Maynor Fernando Valenzuela.
Yo llegué a la gasolinera central, Matagalpa, a comprar una botella de agua. Entonces, cuando yo salí, estaban unos paramilitares y me gritaron, te vamos a matar, que no sé qué. Entonces, no les puse mente. Yo dije, está bien, pues no hay problema. Entonces, uno de ellos se acercó a golpearme. Entonces, me reventaron la cabeza, me patearon, me rompieron un diente. Y posterior, entonces, yo andaba con mi mamá, mi tía, mi esposa y un amigo. Entonces, ellos se bajaron a defenderme, ¿verdad? Entonces, fue el alboroto. Y cuando ya estábamos a punto de arrancar, que íbamos a salir, se le acercó a alguien a quemarropa y le disparó directamente en la frente. Fue totalmente directo, pues, el ataque, porque incluso ellos me vinieron a manchar el portón de mi casa y me pusieron plomo y todo.
La casa de este matrimonio ya había sido 3 semanas atrás marcada por paramilitares con amenazas de muerte. Hay que señalar que desde 2018 hasta la fecha, 3 norteamericanos han sido asesinados por paramilitares. El segundo fue Eddie Montes, el pasado 16 de mayo, preso político en la cárcel La Modelo de Tipitapa. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este martes, primero de octubre, les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos este panorama informativo nacional sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a toda la audiencia que nos sintoniza hasta ahora 2:05 de la tarde. Extensivo el agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada como todos los días. Intentaremos darle seguimiento a la situación del activista Guillermo del Sol cumpliendo 51 días hoy en huelga de hambre. Desafortunadamente hoy no ha sido posible hablar con Guillermo en Santa Clara. Varios de los colegas de la disidencia y la oposición que han intentado establecer el contacto ahí en Santa Clara tienen interferidos por la policía política los teléfonos. También entraremos en el tema durante este espacio, donde estamos 21 días después de la crisis coyuntural en el sistema cubano. Hablaremos con varios miembros en varias provincias del país sobre este tema. Y ayer cumplió un mes en la prisión de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, el preso político de más años en las cárceles cubanas y de edad. Se trata de Armando Sosa Fortuna y tendremos un reporte al respecto. En el ámbito noticioso, varias detenciones de activistas del Lumpaco en la sede hoy en Santiago de Cuba. Entre los detenidos, su secretario ejecutivo, José Daniel Ferrer. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos le pide a Josep Borrell que recibe y escuche en La Habana durante la visita a los opositores. Única manera de conocer las dos caras de la realidad nacional. Cuban Prisoner Defender incorpora nuevos nombres a la lista de presos políticos. Y Estados Unidos sanciona a funcionarios cubanos por prácticas abusivas en misiones médicas. Hemos tenido conocimiento de una carta del destacado abogado y periodista Roberto Quiñones Aces desde la prisión del Combinado Sur en Guantánamo, hecha pública por el portal Cubanet. Y en una triste nota, ha fallecido la actriz cubana Yolandita Ruiz, protagonista de populares series de la televisión cubana con Juan Quinquín en Pueblo Mochi, La Dama de Blanco, allá en la ciudad de Madrid, donde residía desde el año 2005. Pero nos vamos a Santa Clara, un placer ya. Hemos tenido suerte en la presentación desde el territorio santaclareño del abogado y periodista Guillermo del Sol, cumpliendo ya su día 51 en huelga de hambre. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Martín.
La situación complicada, aparte vamos a hablar de tu reporte, Guillermo, la situación complicada con los activistas que se acercan a tu casa. Milagrosamente hemos establecido la comunicación. Joel Espinosa Medrano y otros activistas tienen pinchados los teléfonos por la policía política.
Sí, ya desde esta mañana, en las primeras horas, supe que la mayoría de los teléfonos los tienen pinchados, no les permiten la entrada de llamadas del exterior ni salida tampoco. Y bueno, están tratando de echar el cerco, pero la lista de teléfonos que me han brindado es larga, así que van a ser muchos los que van a tener que pinchar.
Bueno, ¿cómo estás hoy, Guillermo?
Bueno, Tomás, hoy estoy bastante tembloroso. Gracias a Dios, aquí el clima está desde hace varios días lloviendo continuamente, bastante humedad y la temperatura bastante fresca, que eso me ha ayudado. Hoy me tomaron la presión y me hicieron glicemia y gracias a Dios está bastante estable. La presión está un poco baja ya y la frecuencia cardíaca está por 72, que ya viene bajando, pero bueno, me mantengo bastante estable pese a lo débil que estoy. Ya me voy secando poco a poco. Como decimos, o como dice la canción de Donato Poveda, vamos muriendo a plazo poco a poco, pero bueno, tengo fe y tengo fuerza para seguir adelante. Ahorita lo más veía que te sentí en el comentario del programa. Veía aquí en el noticiero de televisión que te estaba comentando la carta de los médicos cubanos que denuncian la trata como esclavo en el exterior con el cumplimiento de misiones, que decían que es una minoría y que una organización de salud de Canadá que reconoce y da un premio a Cuba por su aporte en África, realmente, en la lucha contra el ébola. Y bueno, tus mismos 5 médicos también se refieren a eso, porque la salud pública cubana hizo un gran trabajo en el ébola, pero eso no quita que es verdad que lo están tratando como esclavo. Ellos decían en el reportaje que ese dinero se emplea en la misma cooperación por la salud, que en 60 y tantos países no cobran un centavo por ese servicio, algo que es blasfemo, es mentira. No acaban de decir qué pasó con los 2 médicos cubanos secuestrados por la guerrilla allá en África, pero que aquí todos los médicos lo comentan, dicen que eso fue orientado por el mismo gobierno cubano, que eso no está el secuestro, porque esa guerrilla fue financiada y fue entrenada aquí en Cuba, que entonces por eso que aquí no se menciona nada, y eso del rescate es un pretexto para después la posterior devolución de estos médicos. Entonces por ahí vamos viendo que siguen de mentira en mentira, porque ya como que la internet, pese a que es pésima aquí en Cuba, todos tienen acceso, se van conociendo muchas cosas que ellos niegan. Y seguimos denunciando lo mismo, esa frontera que le permite o no le permite a cubanos pensar diferente al régimen, salir del país, los viola sus derechos constitucionales aprobados por ellos, es la misma que entra aquí al país de forma encubierta terroristas de todas partes del mundo para entrenarlo y practicarlo. Es la misma frontera por la que entró Pablo Escobar Gaviria y Hugo Gallo en la valla de Guillermo García y hizo negocio acá del narcotráfico. Entonces, bueno, cada día se desprestigian más y no quieren darse cuenta de que ellos tienen que ceder y tienen que admitir la situación como es, y no pueden seguir robándole el salario a los médicos que salen a colaborar con el exterior, porque no es la revolución cubana, son esos médicos que ya pagaron su carrera en Cuba, que ya pagaron sus estudios y que tienen derecho a ese salario.
Cómo no, Guillermo. Gracias, Guillermo del Sol, allá en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. De Santa Clara nos vamos a la capital cubana, ya a la presentación del doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Licenciado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, 21 días hoy del inicio de la crisis coyuntural, el pasado día 11 del recién concluido mes de septiembre. ¿Dónde estamos 21 días después, Ángel Marcelo? Todo indica que aparentemente pues el gobierno no ha sido capaz de ofrecer recetas que logren paliar la crisis producida, según ellos, por la escasez de combustible. ¿A dónde estamos? ¿Cuál es la situación actualmente?
Bueno, realmente la situación actual es bastante compleja, como acostumbra siempre tener en el gobierno cubano, y ahí podemos observar una situación. Si luego de un incremento salarial, lo que se ha pretendido el día 30 de agosto con una nueva modificación a la ley de cooperativas es inducir las unidades presupuestadas y las empresas presupuestadas hacia el sistema cooperativo para sencillamente eliminar gradualmente el gasto público y con ello aumentar las desigualdades sociales. Eso por un lado, y por otra parte, bueno, vamos a ver que esta crisis de combustible realmente lo que pretende es paralizar el mercado interno y también poner un coto al incremento de las importaciones, y en este caso específico recordemos que al terminar el primer semestre del 2019 se había cumplido el plan de importaciones al país, y también seguramente el objetivo que tiene es paralizar el déficit de importación de alimentos que tiene el país, que recordar que el año pasado ascendió a una cifra elevada, más de 1.682 millones de pesos convertibles. ¿Sí?
¿Cómo está La Habana hoy, Ángel? ¿Cómo está La Habana hoy?
Bueno, La Habana fundamentalmente la situación que tiene es casi de parálisis. Ahora mismo tenemos que la Universidad de La Habana está, para el curso regular diurno, está ofreciendo solamente clases un día a la semana, para esos estudiantes del curso regular diurno. En otro sentido, La Habana prácticamente no tiene alumbrado público. En las noches se encuentra bastante movilizada la policía, en las noches porque no existe alumbrado público, está paralizado el turismo, exactamente las tiendas como la Manzana de Gómez están abriendo en el horario de 9 a 6 de la tarde, y podemos decir también que existe ahora mismo una circunstancia especial, ha aumentado la cifra de dengue y Zika en la capital habanera, ya hay 10 muertos.
Ahora yo pregunto, entonces me gustaría un análisis suyo, ¿la receta que ha ofrecido el gobierno es la apropiada o no es la apropiada? Me refiero, y lo que quiero es su interpretación, aparentemente el gobierno ha sacrificado la industria cubana que incluye la elaboración de alimentos, la transportación de mercancías y demás, a cambio de que el incómodo tema de los apagones no lo tengan los cubanos. ¿Es apropiada esta receta?
No, la receta realmente no es apropiada, pero es lo que demuestra ya la inconformidad de la población cubana con el sistema y que el sistema no tiene capacidad de respuesta a la población. Y entonces, como no tiene capacidad para regenerar nuevas ideas, sencillamente el sistema pretende mantenerse inmóvil y no afectar a la población para que no exista en ella un malestar que dé al traste con un levantamiento popular ya específicamente.
Ahora, Ángel, si usted que es economista, usted que tiene un doctorado en ciencia, ¿qué hubiese sido necesario hacer para paliar esta crisis que no se ha hecho, según usted?
Bueno, fundamentalmente había que haber iniciado una reforma a la política tributaria. Recordar que esto es lo que realmente hace falta para captar recursos económicos y estos recursos económicos puedan orientar el gasto público debidamente. Es decir, eso sería lo primero que había que haber realizado por el gobierno cubano. En segundo término, había que, claro está, fortalecer esos gobiernos territoriales con ese financiamiento captado y, en tercer término, no afectar tanto a los cuentapropistas, sino catalizar las demandas de esos privados, no a través del mercado turístico, sino a través de un mercado interno, dígase abrir el mercado mayorista para ello o el acceso al menos a los almacenes donde también acceden las empresas estatales. De alguna manera, esto hubiese sido un catalizador de manera prudente para afrontar esta crisis. Pero ojo, esta crisis, recordar que venimos advirtiéndola, es un déficit por importación de alimentos y un déficit fiscal. Quiere decir que el Estado no capta recursos económicos para financiar su gestión, pero tampoco logra producir los alimentos que necesita la población. Y por eso importa mucho más de lo que puede realmente, de lo que cuenta con sus finanzas. Y en este sentido lo que ha creado es otra segunda crisis. Es una crisis del transporte que realmente paraliza la importación de alimentos, paraliza al mismo tiempo ese déficit fiscal que existe actualmente.
Licenciado, entonces lo que usted está queriendo decir es que la crisis de los alimentos que está presente desde finales del año pasado y que según ellos se está buscando la justificación del combustible que ha empeorado, no tiene que ver exactamente con el combustible, lo cual quiere decir, y usted me corrige si estoy equivocado, que aunque llegue petróleo mañana a Venezuela, ¿va a seguir el déficit de alimentos?
Claro está, es decir, aunque llegue ese petróleo, no hay capacidad para la compra. El petróleo, la ausencia del petróleo en el mercado interno ha sido la justificación que ha generado el gobierno. Es una crisis que ha generado el gobierno para no hacer ver y no demostrar el déficit por importación de alimentos. Esa es la real crisis, déficit fiscal y déficit por importación de alimentos. Y el gobierno nos ha creado un telón en el cual vemos sencillamente solo algo que sí nos afecta, que es el tema del combustible. Pero el tema del combustible lo que nos viene es, sí, a afectar a la población, pero al mismo tiempo favorece al Estado, que ya había cumplido su plan de importación en el al término del primer semestre. Y entonces lo que le da la oportunidad al Estado de renegociar sus deudas en este periodo. Realmente es una medida favorable para el Estado, pero es totalmente desfavorable para los millones de cubanos que habitamos acá en la isla.
Como no, las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, y nos vamos a la capital holguinera, a la ciudad de los parques. Nos vamos a la capital cubana y continuamos con Ileana Hernández. Ileana, buenas tardes. ¿Cómo estás tú, Ileana? ¿Cómo andas? Cuéntanos los detalles.
Bueno, te cuento que el domingo nos reunimos varios activistas ahí en 23 y, bueno, donde está el cine Yara, creo que queríamos hacer un performance para en solidaridad de Guillermo del Sol, que cumplía 49 días en huelga de hambre por nosotros los regulados. Entonces, en solidaridad con él, quisimos hacer un performance, o sea, ponernos una calma con su cara y andar desde todo 23 hasta el malecón. Un grupo de activistas y fuimos detenidos ahí mismo en el... Estábamos conversando, esperando a otras personas que tenían que llegar y fuimos detenidos por la sociedad de los Estados. Déjame decirte que eso fue un chivatazo tranquilo porque todo se hizo de tal forma que no se filtrara la información, pero fue algo bastante dudoso por parte de nuestra. Pero bueno, poco a poco se estamos investigando entre todos a ver quién ha podido hacer con filtro la información, porque éramos muy poquitas personas.
Increíble. Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. 21 días se cumplen en esta jornada de la crisis coyuntural. ¿Cómo está La Habana? No hay apagones, es verdad, pero hay otros problemas y nos gustaría que nos contara qué pasa con las escuelas, qué pasa con los centros de trabajo, qué hay en La Habana.
Exacto, te voy a decir por qué no hay apagones. Porque ellos están sacrificando el servicio público, están sacrificando la producción y están sacrificando todo lo que es la empresa estatal para que las cosas no existan apagones, porque ellos saben perfectamente que cuando empiecen los apagones, esto se va a ir con un trabajo, porque la juventud que hay ahora no va a aguantar los apagones de los años 90. Y están sacrificando todo el servicio público y todo lo... Mira, yo la semana pasada que estuve buscando un abogado para la denuncia mía de inmigración, hasta las 12 estaban trabajando los bufetes colectivos de Ciudad de La Habana. Y en las escuelas, por ejemplo, los niños no le encienden la luz. Hay niños que tienen, según me cuentan algunos padres, hay niños que tienen las aulas en un semisótano, que tienen que estar prácticamente oscuras porque no se pueden encender la luz, porque hay que ahorrar todo lo posible en lo que es las empresas estatales.
Increíble. Bueno, pues esa es la situación que tenemos en la capital cubana, donde ya le damos las gracias a Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Y ahora sí, nos vamos a ir en breve a la ciudad de Los Parques, allá en el territorio holguinero, para establecer la comunicación con el licenciado Ramón Zamora, para tener una visión del territorio oriental, una de las provincias más pobladas del país, más grande en la costa norte de la parte oriental del país, para tener información de el contexto de cómo estamos cerrando ya las primeras tres semanas de la crisis coyuntural ahí en el territorio holguinero. Aparentemente, pues a lo largo y ancho del país no se están produciendo apagones pronunciados en las casas por la tarde, pero sí otros sectores de la realidad nacional están afectados, y es el plan que nos proponemos hablar con nuestro invitado, que ya lo tenemos en línea desde la ciudad de Los Parques, en el territorio holguinero. Presentamos al licenciado Ramón Zamora. Zamora, un placer, buenas tardes.
Oiga, un saludo para usted, Tomás, y la radio audiencia.
Bueno, no hay apagones 21 días después pronunciados en la población, pero hay otros problemas en la estructura. ¿Cuál es la receta que ha aplicado el gobierno y cuál es la situación que enfrentan ustedes a los 21 días en Holguín ya de la crisis coyuntural?
Bueno, a razón de este tiempo en que mantiene el gobierno esta compleja crisis, que bueno, eufemísticamente Díaz-Canel nombró situación coyuntural, y donde crearon unas estrategias un poco conflictivas, ¿no? En cuanto a en relación al ahorro que iban a mantener en las diferentes instituciones y demás, para evitar quitarle el fluido eléctrico a la población. Bueno, pues el pueblo está un poco alarmado, ¿no? Con estas situaciones que están pasando principalmente en la salud pública, en los hospitales, donde los salones de operaciones solo se están interviniendo quirúrgicamente algunos casos electivos, y las urgencias que no se pueden tratar conservadoramente. En este caso, las autoclaves en el servicio de esterilización están limitadas a tiempo de recorte, que generan una asfixiante crisis de jeringuillas, instrumentales quirúrgicos y materiales de campo quirúrgico, creando desastrosos desajustes en la programación quirúrgica que semejan a hospitales en tiempo de guerra. Eso es por lo menos lo que se está viviendo dentro del de los hospitales. Y en las atenciones estomatológicas, que en este caso en los policlínicos, los PPU principales de urgencia, están reducidas a las urgencias y en los laboratorios rompen los protocolos en cuanto a la climatización que se requiere para evitar contaminación en las muestras. Y, más importante, evitar el exceso de riesgo biológico al personal que allí laboran. Y todo esto por el obligatorio ahorro energético que exige el dictador en detrimento del pueblo. A razón de esto, bueno, pues el pueblo estaba muy muy disgustado porque a razón de este ahorro, bueno, ¿a cuántos lugares no acude actualmente? Y el horario está restringido de 1 a 3 y otros de 2 a 4:30, lo que hace compleja la situación del pueblo para resolver las problemáticas que tiene, no solamente de salud, sino en otros tipos de ámbitos.
¿Y la alimentación, Zamora?
Y la alimentación, critiquísimo eso, porque bueno, ¿cuántos centros de elaboraciones no están disponibles y otros están trabajando con tiempo de recorte, lo que no permite una producción lo suficientemente eficiente para abastecer el pueblo, que bueno, se está generando un periodo de hambruna ya, que bueno, la gente está alarmada porque ¿de dónde van a sacar para inventar cuando la producción está tan deficiente?
Licenciado, entonces se desvistió un santo, como dicen los cubanos, para vestir otro, porque no hay apagones, es verdad, un tema muy incómodo para los cubanos, pero sí hay quejas por la interrupción de los otros servicios.
Claro que sí, incluso en la TRD, esta tienda recaudadora de divisas, bueno, pues también están trabajando con recortes y cuando entras también estas personas están sufriendo por el problema de climatización porque tienen que estar con las puertas abiertas, pero estos productos también entran en descomposición por el tiempo de congelación que necesitan allí, pero ya la mayoría de la población tiene que acudir a estos lugares temprano, si no ya en cierto horario pues no puede adquirir los productos.
Interesante. El testimonio del licenciado Ramón Zamora, 21 días después, la crisis coyuntural, el impacto que estaba provocando ahí en la provincia de Holguín. Las gracias a Ramón Zamora en el territorio holguinero. Concluimos así nuestra primera parte de hoy en Cuba, ya este 1 de octubre, aquí en Radio Martí. Vámonos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados en la segunda parte del programa.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de Martí Noticias.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando y aquí en la segunda parte de nuestro espacio, este martes 1 de octubre, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, en el control técnico y como siempre, Patricia Martínez en la producción, en este panorama informativo a lo largo y ancho de la isla, con lo que nos dicen los medios oficiales cubanos, el compromiso nuestro con la verdad hacia nuestra querida isla de Cuba. Vamos a intentar darle seguimiento en esta segunda parte del espacio a los 21 días que se cumplen en esta jornada de la crisis coyuntural. Es cierto, no hay apagones en la mayoría de los hogares cubanos, hay interrupciones breves en el servicio privado de la electricidad a lo largo y ancho del territorio nacional, pero sí hay importante reducción del servicio eléctrico y por ende otras reducciones en la red económica del país, principalmente a nivel de industrias y a nivel de infraestructura. Es lo que vamos a intentar poner en contexto en esta segunda parte del espacio. Y más adelante un tema complicado, hablaremos allá en Sibanicú, Camagüey. Intentaremos establecer el contacto ahí en el territorio con Jordan Marrero Huerta para hablar también sobre cómo está afectando la crisis del territorio camagüeyano, pero tener otra información importante. Cumple durante esta jornada el primer mes en el hospital Kilo de la prisión Kilo 8 en la ciudad de Camagüey el preso político de mayor edad en Cuba, Armando Sosa Fortuny, con el cual intentaremos comunicarnos a través de Jordan para conocer cuál es la situación de Sosa Fortuny un mes después de estar hospitalizado en el hospital Kilo 7 en la provincia de Camagüey. En el ámbito noticioso, algunos titulares que han sido objeto aquí en nuestro espacio, el fallecimiento de la actriz cubana Yolandita Ruiz, protagonista de populares series en la televisión cubana, falleció este martes en la ciudad de Madrid, donde residía desde el año 2005. Vamos a establecer la comunicación, nos vamos ya a Sibanicú, Camagüey, pues, y tener el contacto ahí con Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Las buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti y toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, 21 días, vamos a hablar en breve de la situación de Armando Sosa Fortuny, pero 21 días sobre la crisis coyuntural ahí en el territorio de Gran Montino. Es cierto que no hay prolongados apagones en los hogares cubanos, eso es una realidad, pero ¿es suficiente esto? ¿Están contentos los cubanos o hay otros problemas estructurales? ¿Cómo se manifiesta la crisis en Camagüey?
Sí, esta crisis realmente, Tomás, a quien más afecta es a la población, al ciudadano de a pie, como bien conocemos y decimos nosotros por acá. Las afectaciones de restricciones en el servicio eléctrico afecta directamente a muchas empresas, pudiéramos decir un 80% de las empresas del sistema del gobierno como tal. Entre ellos podemos mencionarte aquí en la provincia de Camagüey, la empresa de aceites y grasas comestibles, panaderías, transporte de pasajeros, es decir, todo un engranaje de empresas, como te dije anteriormente, que abarca a nuestro estimado un 80% de esto. Entonces, realmente casi todas son empresas que están destinadas a la producción de alimentos, es decir, de consumo a la población nacional.
Ahora, sumado al tema, ¿continúa la escasez de los alimentos en los mercados?
Sí, continúa la escasez de los alimentos tomados en los mercados. Pero también un caso que nos llama mucho la atención es el tema epidemiológico también, que viene a sumarse a todo esto, que está apaleando directamente en estos momentos a la provincia de Camagüey. Con este fin, las máximas autoridades en la provincia han tomado la decisión de habilitar varios centros educacionales, entre ellos la formadora de maestros, el preuniversitario de ciencias exactas Máximo Gómez Báez, escuela vocacional, los que son usados como centros hospitalarios para este caso de la hemorragia esta del dengue que se ha desatado en la provincia de Camagüey.
Ahora, Jordan, el tema de la reducción de los horarios laborables está afectando el servicio que ofrecen empresas cubanas.
Sí, mira, en este mismo caso te deseo hablarte de esta empresa, la empresa de aceites y grasas comestibles. Esta empresa en la provincia de Camagüey, que suministra desde Tuna hasta Cienfuegos, está trabajando en estos momentos a media jornada, es decir, solamente 4 horas en horas de la mañana. El resto del día son liberados los trabajadores y es decir, le tumban la cuchilla a esta empresa productora de algo que es tan necesario para la población que va... lógicamente, para que tengan una idea, toda esta producción, la mayor cantidad va a las tiendas recaudadoras de divisas, las que tienen un precio abusivo para el ciudadano cubano. Y de ahí, bueno, es un mínimo por ciento que es el que se reparte por la libreta de abastecimiento.
Ahora, vamos entonces, figura de tú, Jordan, pues es un remedio a la casera, porque no hay apagones, pero... ¿Hay molestias por otras limitaciones?
Sí, las molestias realmente afectan muy seriamente a la población cubana, a la cual sigue restringiéndose los consumos de primera necesidad que necesitamos para poder subsistir, hermano.
Bueno, vamos a entrar en el otro tema que nos ocupa. Un mes y un día cumple ya el prisionero político cubano de mayor edad en las cárceles castristas, Armando Sosa Fortuny. ¿Qué se sabe, Jordan? ¿Qué es lo último que tenemos en su reporte semanal sobre la situación de los presos políticos en el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey?
Sí, apoyándome en lo que ya he publicado recientemente sobre el caso de Sosa, y pongo en realidad impacta en mi memoria el triste episodio relatado y vivido por el prisionero político Armando Sosa Fortuny, que recientemente ha cumplido un mes de estar hospitalizado en el Hospital para Reclusos Kilo 8, ubicado en esta ciudad de Camagüey. He ido componiendo, Tomás, con sus escasos testimonios y relatos, el sufrimiento que ha tenido que soportar por algo más de 4 décadas en las cárceles cubanas. También escucho con profunda admiración, con la atenta impresión de lo narrado, lo vivido o soñado, las palabras francas y abiertas sin odio cuando se refiere a sus victimarios. Sin embargo, el estado físico y de salud de Armando Sosa es de buen ánimo y estable en lo referente a sus enfermedades, pero continúa muy bajo de peso corporal, por lo que nos da la ligera impresión que continuará recluido en el mencionado centro hospitalario. En estos momentos está aislado en una habitación con 2 objetos, una cámara de vigilancia más una cama donde él duerme. Para mi entender, Tomás, hay 2 formas de entender esto. La primera es lo relativo al montaje de una estricta vigilancia. La segunda, un motivo para crear incertidumbre en el prisionero desde la hora en punto que se siente espiado. Al referirme a este delicado tema del preso político Armando Sosa Fortuny, aprovecho una vez más la ocasión para recordarle a la comunidad internacional que es de impostergable urgencia la libertad del prisionero político. Tengamos presente que el mejor aliado del socialismo es precisamente la injusticia, y contra ella debemos de enfocar todas nuestras fuerzas.
Bueno, Jordan, yo quisiera compartir contigo antes de concluir la comunicación, y es lo siguiente. La argumentación que dieron, me gustaría que brevemente me dijeran los principales problemas de salud que tiene, en 40 segundos nos puedes decir, que tiene este hombre que ha tenido problemas serios de salud, y la argumentación que han dado de tenerlo ahí es para recuperar peso. ¿Qué garantía hay que le estén dando una dieta apropiada?
Mira, no cabe en tan simple respuesta decirte que donde único ellos pueden hacerle una dieta balanceada para la recuperación de Armando Sosa Fortuna, producto a los bajos pesos corporales y a los múltiples padecimientos de salud que él presenta, tiene que ser estrictamente en un centro hospitalario. En otras prisiones, en gran abierta, no se lo pueden hacer, como es en el caso de la empresita.
¿Y las penurias? ¿Por qué él bajó tanto de peso?
La penuria debe ser por tantos años de prisión, el sufrimiento, la vejez que lo ha corrido dentro de las cárceles cubanas, y bueno, muchos factores que vienen chocando a través de los largos años. Ya va para 44 años de condena, de años cumplidos dentro de las mazmorras de la tiranía, y realmente pienso que ya los años le están pidiendo su propio cuerpo, o que lo pongan en libertad o se nos muere Armando Sosa dentro de las prisiones cubanas. Es lo que te puedo expresar, Armando.
Bueno, muchas gracias, Jordan Marrero Huerta, allá en el territorio agramontino, con la situación del prisionero político Armando Sosa Fortuny, el preso político más viejo en el sistema penitenciario camagüeyano. Y vamos a ver si podemos terminar en la tarde de hoy para tener más actualización de dónde está la crisis 21 días después, ahí sobre la situación de los alimentos. El contacto ahí en el territorio espirituano con el periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para el colectivo y para la audiencia también.
Bueno, se cumplen 21 días del inicio de la crisis coyuntural. Es cierto, no hay apagones en la mayoría de las provincias cubanas, en los hogares de los cubanos. Ahora, ¿es suficiente esto o hay otras molestias? ¿Cuál es el panorama en el territorio espirituano 21 días después?
Bueno, en estos momentos en la ciudad de Santi Espíritu decirte que no se recoge la basura hace 8 días. ¿Verdad? Las calles principales, se ve la cantidad de basura ahí. Imagínate tú, realmente hay una situación también con el dengue que se sigue proliferando. Desgraciadamente las autoridades en estos momentos no han realizado ningún tipo de alternativa para recoger la basura. La mayoría de las empresas están cerradas, por ejemplo el combinado lácteo. Se han ido manteniendo un poco el abastecimiento de la leche a los niños, pero en la semana pasada faltaron para todos días lo que es la leche para los niños, los ancianos y la...
¿Y cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto que tiene esto en cuanto a la distribución de alimentos, que no hay energía y están disminuidas las producciones? ¿Cuál es el impacto?
Bueno, aquí hay en Santi Espíritu, por ejemplo, hay alguna, se produce la producción, por ejemplo, de cerdo y demás. Hay donde se matan estos mataderos, se está vendiendo un poco más en estos momentos, porque hay provincias que eran abastecidas aquí, como La Habana, y no están recogiendo. No se le está vendiendo a la provincia de Habana, quiere decir que se está viendo un poco más lo que es este alimento de las matanzas, van directamente a la población, pero sí están faltando algunos productos importantes, hay intermitencia, ahora en estos momentos no hay jabón, quiere decir, el jabón, está faltando el jabón, la pasta, las tiendas recalcadas de divisas se está viendo muy despoblada, realmente se está viendo el impacto y entonces... Otra cosa que está pasando, que las tiendas están cerrando, es corto el tiempo de servicio. Realmente es una situación bien difícil lo que está pasando. Todos los centros de trabajo están trabajando a media máquina en algunos casos. Es una situación que no sé cómo se puede mantener en un país así. Pero
¿Y la situación del transporte?
El transporte muy malo, por ejemplo, no hay servicio del Estado, servicio de las guaguas locales, intermunicipal, es la terminal, yo visité la terminal de ómnibus nacional aquí ayer y realmente despoblada totalmente, no hay un servicio, hay una sola guagua, el transporte a La Habana es una sola guagua al día, realmente bien difícil la situación.
¿Y el combustible? ¿Y el combustible?
Combustible intermitente también, muchas sacan, por ejemplo, un cupé, el cupé de agua aquí de la ciudad de Santi Espíritu, saca una cantidad pequeña, unas colas tremendas, una situación bien difícil. Aquí está trabajando en estos momentos en la ciudad dando el servicio las motonetas, las llamadas motonetas y el transporte por carretones, pero ya en horas de la tarde, después de las 5 de la tarde, parece que no tienen ya, salen en horas de la mañana a tirar el pasaje a la población, ya en horas de la tarde no ves ninguna motorina, es una situación paralizada totalmente de lo que es la situación de transporte.
Ahora, una pregunta, Adriano. Entonces, la gente está conforme porque la estrategia del gobierno ha sido evitar los apagones por el descontento popular, pero estas otras medidas que está tomando el gobierno va a traer un descontento o ya lo está trayendo.
Sí, se está trayendo descontento, pero ¿qué pasa también? Que hay personas que te dicen que prefieren pasar esas vicisitudes, esas limitaciones realmente de servicio y antes de que antes que hayan apagones. Oye, que la gente le tiene mucho miedo a los apagones y sí pienso que por ahí está la táctica que está utilizando el régimen, ¿no? De mantener el servicio eléctrico como algo fundamental. Pero el servicio general, de todo ese servicio que se le va a dar al pueblo, es muy, está muy en cero, casi está en cero. ¿Eh? Y entonces la gente se ha ido adaptando a esta necesidad, pero sí hay un descontento que la gente te lo dice en la calle constantemente. Que no. Yo pienso que por ahí está la cosa. A ellos sí le temen a los apagones. Y porque puede suceder cualquier cosa.
Bueno, pero es que no hay apagones en las casas, pero hay apagones en las empresas, en las escuelas. Están mandando a la gente para la casa. ¿Qué hacen todos esos espirituanos a media jornada laboral y estudiantil ahí en las casas sin hacer nada?
No, imagínate tú, viendo un poco de paquete y de cosas de esas, la gente adaptándose a esta situación, porque no le queda otra, ¿ves? Y sí, los mandan hacia su casa y no hay producción alguna, mantienen algunas líneas de producción, como las cárnicas y demás, pero la gente se han ido adaptando con un descontento muy marcado, que el clic de la cosa, te vuelvo y repito, está en el problema de los apagones. Yo pienso que cuando comiencen los apagones va a suceder cualquier cosa. Pienso yo que va a suceder cualquier cosa.
Bueno, ¿y qué piensan los espirituanos sobre la crisis coyuntural? Cuando empezó esto hace 3 semanas, el gobierno dijo que después del primer barquito vendría otro barco que no ha llegado y que a inicios de octubre se estabilizaría la situación. Ya llegamos a octubre y la situación no se ha estabilizado. ¿Ustedes, los espirituanos, piensan que esto puede alargarse?
Sí, sí, yo pienso que es una táctica del gobierno. Todo el mundo lo dice, hasta gente que simpatiza con el régimen, con hipocresía, pero simpatizan, te dicen que eso es una mentira más. Y esa palabra coyuntural todo el mundo la tiene en la boca, pero siempre con ironía, en contra de las tácticas que ha utilizado por muchos años con la población del gobierno cubano. Yo creo que esto es más una mentira planificada, trabajada, y que también están dando el pulso a ver de la población, el pulso de la población, a ver cómo la gente en lo social, en lo psicológico y demás. Pero sí, la gente, todo el mundo te dice en la calle, personas que simpatizan, como te repito, con el régimen, que dicen, bueno, esto es una mentira más, esto va a venir de otras cosas más negativas a la población y hay sacrificio. Es la realidad.
Adriano, y finalmente, ¿la gente en la canasta básica la repartieron ya el día primero?
Sí, sí, la repartieron, lo mismo de siempre allí. Y entonces ahora lo que está pasando es que están en la ciudad de Santi Espíritu, parece que hay matanza de algunos de cerdos y de vacas y demás, y entonces están mandando unos camiones que te venden algunas patas, rabos y hígados y demás. La carne como tal, la fuerte, la carne reno, el bistec y demás no te lo venden, ¿no? Esa carne le gusta al turismo y a la dirección del gobierno y a los gobernantes, no, pero sí te están vendiendo algunas cosas aquí, ¿ah? Desechos de la vaca, lo que es el menú de la vaca, ¿no? Te la están vendiendo por acá porque parece que no tienen dónde guardarla, es decir, que se están echando a perder, mucha carne se le está echando a perder en los frigoríficos, ¿viste? Por la falta de, porque es una cantidad muy importante que tienen metida ahí, entonces no saben cómo salir de eso.
Bueno, pues muchas gracias, Adriano. Adriano Castañeda, periodista independiente ahí en la capital espirituana, para nuestro espacio, resumiendo pues la situación alimentaria 21 días después de la llamada crisis coyuntural. Bueno, concluyendo, como todas las tardes de esta hora, es hora ya de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, como siempre, emitiendo su comentario de interés para toda la audiencia. Aquí a las 2:50 de la tarde, reiteramos, también disponibles sus comentarios en la emisión nocturna del noticiero de Radio Martí y a la vez disponibles en nuestra página digital martinoticias.com. Muy buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia y a quienes nos escuchan.
Bueno, en medio de todas las restricciones de Naciones Unidas, de la delegación cubana, que me imagino que a algunos de ellos no les gustaría mucho, pues ayer lunes también el Departamento de Estado norteamericano anunció una nueva partida de restricciones de visa a funcionarios cubanos que tienen ciertas responsabilidades abusivas y coercitivas en el tema de las misiones médicas e internacionalistas. ¿De qué se trata, Marilena?
Bueno, pues sí, al ministro de Salud Pública por lo pronto ya le negó la entrada a Estados Unidos, al ministro de Salud Pública cubano. Pero de todas estas cosas, o sea, esto va del grupo de médicos cubanos que han estado en misiones en Brasil, en Bolivia.
Oye, me encanta esto que está pasando. Por primera vez los reguladores están siendo regulados.
Están siendo los regulados. Mira, de verdad que sí, que ya era hora y ojalá podamos llegar a ver exactamente la mayor parte de la justicia, que es lo que necesitamos los cubanos, justicia, que se haga justicia, ¿no? Porque si no hay justicia no se sana, las sociedades sin justicia no sanan. Pero lo que más me llama la atención de todo esto es la respuesta del señor Carlos Fernández de Cosío, director general para asuntos de Estados Unidos en la Cancillería cubana, en un Twitter que está muy de moda, lo que pasa es que nada más que se critican los del lado de acá, dice: el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene una gran incomprensión de los valores morales relacionados con la solidaridad y la lealtad. Enorme error el creer que los funcionarios de Cuba traicionarían los compromisos de cooperación médica internacional a cambio de visas para ingresar a los Estados Unidos. Política exterior carente de decencia básica, señaló el funcionario cubano. Mira, increíble que no hace mención, ni desmiente, ni niega las bases sobre las cuales se han tomado estas medidas, que es el tratamiento que se le da a esos médicos cubanos. O sea, el ignorarlos de esa manera, o sea, no desmiente, ni siquiera tiene la actitud de mentir desmintiendo, ¿no? No desmiente nada, es increíble.
Y además, tratamiento sustentado y justificado por médicos que se han tenido que exiliar y otros que han regresado a Cuba. Tratamientos tales como un tercio, si acaso, del salario que le corresponde, separado de su familia, como ha sido un pedido de Brasil antes de romper con los médicos. Nunca La Habana le permitió la reunificación con la parte de su familia, que los dejaron como rehenes en Cuba.
Como rehenes. Les quitan los pasaportes.
Les quitan los pasaportes y los obligan a trabajar en las peores condiciones.
En las peores condiciones, hacinados prácticamente como esclavos. O sea, la realidad es eso, pero a ellos no les preocupan los médicos cubanos porque siguen teniendo una idea feudal del dueño de la herramienta de trabajo, el dueño de la tierra, el dueño del campesino, el dueño del médico. O sea, y luego hablan de la educación gratuita en Cuba. Yo quisiera que conocieran exactamente de qué va el juego, para que no estén hablando tanta basura, de que en Cuba no hay educación gratuita.
Nunca, y eso es bueno, es un excelente ángulo que estás planteando, nunca la educación ni la salud fue gratuita en Cuba.
Nunca.
Alguien tiene que pagarla. Lo que pasa es que a los empleados cubanos, como nosotros, se les pagaba y ya venía descontado.
No, la cuestión es que este es sencillo. En los métodos capitalistas existe la plusvalía. En el comunismo es el plus trabajo. Te cobran con trabajo. Te cobran con trabajo y después eso te lo están cobrando prácticamente toda tu vida porque nunca vas a devengar nada.
Un salario justo por la labor que realizas.
Exactamente. Ni por el esfuerzo invertido en prepararte, ni por la labor que realizas. Yo creo que estas sanciones deben ir a más. Quiero más. Creo que queremos más. De verdad, necesitamos más.
Yo creo que aquí hay un mensaje que está mandando toda la administración de los Estados Unidos y es importante. Por primera vez, los represores son marcados. Los secuestradores y los abusadores y los violadores, hay un seguimiento contra ellos. Y esto es importante porque quizás, Marielena, aunque 1% de ellos están tan manchados que no tienen retroceso o no les interesa retroceder, en algún sector los va a poner a pensar.
Bueno, hace falta también que se empiecen las congelaciones de cuenta otra vez, ¿no? Porque ahí duele más en el bolsillo, porque mira cómo boconean. No, bueno, si nos vamos a Estados Unidos, lógicamente se pueden ir a Europa. ¿Me entiendes? Yo creo que hay que empezar a negociar fuerte con la Unión Europea también para que se deje de jueguitos, ¿no? Porque hay muchas cosas que de verdad están en peligro en un país que con eso no se puede jugar a alta política. La vida de los seres humanos está por encima de la política.
No, y hay que decirlo, porque no, el Ministerio de Salud Pública de Cuba y sus funcionarios han sido cómplices del aparato político cubano en todo este nefasto plan del internacionalismo médico con propósitos jerárquicos de enriquecimiento, porque ese es el otro ángulo que tiene esta historia. Todos esos miles y miles de millones que ha producido las misiones más médicos, ¿dónde están?
En los bolsillos de los mandantes. En los bolsillos de los mandantes, en los yates de los nietos de Raúl Castro, en las mansiones que alquilan, en todo esto está...
Porque la sustentación oficial es que estas ganancias en gran parte se reinvierten en el sistema médico nacional. En este espacio tenemos evidencia que no es así.
Por Dios, échenle un vistazo al sistema médico nacional, que no hay ni agua con qué descargar los baños, ni detergente con qué limpiar los baños en los hospitales. Por Dios.
Gracias, Marielena Cruz Varela. Un gusto, un placer, como siempre. Así concluimos nuestra jornada ya este martes, primero de octubre, acá en nuestro espacio Hoy en Cuba. El agradecimiento a Efraín García, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción, como todos los días. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información a nivel nacional, lo que no produce, lo que no emiten los medios nacionales cubanos en control del aparato policial cubano. Ahora nos vamos a una pausa informativa y recuerden a todos de sintonizarnos a las 6 a través de la retransmisión de nuestro espacio para todos los que no pueden a esta hora. Las gracias a todos, extensivo a nuestro equipo. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluye el mismo. El programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.